esta mañana, que llegue a nuestras vidas y que pongas en nosotros una disposición para hacer tu palabra, para obedecer tu palabra, para que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Amén. Amén. ¿Vas a usar este?
Sí. Especialmente en el día de hoy necesito la ayuda del Espíritu Santo y vuestra paciencia también un poco. Vamos a leer mucha Biblia y porque hay un tema que ha traído mucha carga a mi corazón desde hace un tiempo, pero especialmente en esta parte, porque yo creo que hay también mucha confusión en muchas iglesias y en general en la sociedad también. Pero vamos a ver el punto de vista bíblico y, como digo, necesito que tengáis paciencia para llegar y entenderme bien hasta el final. Quiero hablar, más bien es traer, intentar traer luz conforme Dios me ha hablado a mí sobre el verdadero Israel. El verdadero Israel. Justamente hoy se cumplen 100 días desde que el pasado 7 de octubre hubo un acto terrorista asesino de una organización que es considerada realmente terrorista en todo el mundo, en contra de, principalmente era una fiesta que había, jóvenes judíos, por cierto, una fiesta pagana 100%, y también aprovecharon y este grupo terrorista llamado Hamás atacó kibbutz, es decir, lugares donde los israelitas, los judíos, estaban, pues viven allí habitualmente. Tengo que decir que realmente yo amo al verdadero Israel, amo al pueblo de Dios que está en medio de los israelitas. Pero es que la verdad también, y como luego voy a aclarar, es que actualmente hay muy poco pueblo de Dios en Israel y en medio de Israel, como vamos a ver en la palabra del Señor. ¿Vale? Yo oro por la paz de Jerusalén, sin duda alguna, porque es bíblico 100% y porque trae bendición también para el pueblo de Dios. Yo creo que realmente el pueblo cristiano evangélico en general, aunque como digo hay muchas posturas diferentes, pues amamos al pueblo de Israel, aunque, bueno, vamos a empezar a ir a la palabra donde empieza en primer lugar, porque quiero empezar ahí. En Génesis, conocido, sabéis, el pueblo de Israel, llamado el pueblo hebreo, tiene su origen en un hombre, en una persona, en Génesis capítulo 12, de los versículos 1 al 3, Dios hace un llamamiento muy, muy especial a Abraham, aunque ya esta salida de la tierra de Abraham pues había empezado con su padre. Pero Génesis capítulo 12, del 1 al 3, dice lo siguiente. Bueno, yo estoy usando la versión Dios habla hoy. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, es decir, voy a formar un gran pueblo. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Fijaros qué promesa, qué extensión tan grande que Dios le hace a Abraham. Bueno, muchos entienden, o yo entiendo realmente, que hasta han interpretado mal este texto, este párrafo, porque, pues, como el texto dice que bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, están entendiendo que no se puede decir nada en absoluto en contra de el Estado de Israel o el gobierno de Israel. Y confunden Estado y gobierno con el pueblo de Israel. Y yo quiero decir claramente que yo personalmente no estoy de acuerdo en absoluto con todo lo que hace el Estado y el gobierno de Israel, porque está formado por políticos y los políticos ya sabemos qué hacen. Manipulan, realmente engañan, como decimos en España en buen castizo, tratan de arrimar el ascua a su sardina para justificar absolutamente todo lo que hacen. Y pues realmente el tipo de gobierno que en este tiempo está gestionando esta guerra, que ya lleva, como digo, 100 días, yo entiendo que no se puede bendecir lo que está haciendo el Estado de Israel. Me voy a explicar. Si esto significara que no se puede decir nada en contra de las actuaciones de los gobernantes o de los políticos de Israel, entonces todos los profetas del Antiguo Testamento serían malditos. Porque los que más precisamente hablaron de los gobernantes trayendo palabras de juicio, de actuación en contra de los gobernantes, de los reyes, tanto de Israel como de Judá, fueron los profetas. Vamos a poner algún ejemplo. Muchos de los profetas, por ejemplo, eso, los principales, Isaías, Jeremías, Ezequiel, otros, pues, profetizaron muy, muy duramente en contra de Israel. Y vamos a empezar a leer Jeremías, capítulo 26, para ver algunos ejemplos en la palabra de Dios. Jeremías 26, del 1 al 6. Al comienzo del reinado de Joacín, hijo de Josías, en Judá, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: párate en medio del atrio del templo y di todo lo que te ordene, todo lo que te ordené que dijeras a la gente que viene de las ciudades de Judá para adorar en el templo. No dejes nada por decir, quizá te hagan caso y dejen su mala conducta y yo decida no castigarlos por sus malas acciones como había pensado. Diles que yo el Señor digo, si no me hacen caso ni cumplen las instrucciones que les he dado, ni hacen caso a las advertencias de mis siervos, los profetas, que una y otra vez les he enviado, y a los que ustedes han desobedecido, entonces haré con este templo lo que hice con el de Silo. Haré de esta ciudad, fijaros, haré de esta ciudad, y se refiere a la ciudad santa, se refiere a Jerusalén, una maldición para todas las naciones de la tierra. Yo creo que esto no es bendecir precisamente a Jerusalén. Isaías capítulo 22, del 1 al 5. Profecía acerca del Valle de la Visión. Leo desde el versículo 1. ¿Qué pasa que todos suben a las azoteas? Ciudad llena de alboroto y bulla, ciudad amiga de las diversiones, tus muertos no cayeron a filo de espada, no murieron en la guerra, tus jefes salieron todos corriendo y al huir de los arcos los pusieron presos. Tus hombres más valientes huyeron lejos, pero los pusieron presos. Por eso dije, apártense de mí, que quiero llorar con amargura. No traten de consolarme de la catástrofe de mi pueblo, porque el Señor Todopoderoso ha decretado que llegue un día de pánico. Yo creo, para mí, ese 7 de octubre realmente fue un día de pánico realmente en el Estado de Israel, porque había una confusión muy grande. Sorprendió absolutamente a todos. Las fuerzas de seguridad no podían reaccionar. Fue tremenda la situación. En el valle de destrucción y aturdimiento, en el Valle de la Visión, están derribando las murallas, llegan los gritos hasta las montañas, y así sigue hablando una y otra vez. Miqueas capítulo 3, versículos 1 al 4. Escuchen ahora, gobernantes y jefes de Israel. ¿Acaso no corresponde a ustedes saber lo que es la justicia? En cambio, odian el bien y aman el mal. Despellejan a mi pueblo y le dejan los huesos pelados. Se comen vivo a mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos. Lo tratan como si fuera carne para la olla. Un día llamarán ustedes al Señor, pero Él no les contestará. En aquel tiempo se esconderá de ustedes por las maldades que han cometido. Mi pueblo sigue caminos equivocados por culpa de los profetas que lo engañan, que anuncian paz a quien les dan de comer, pero declaran la guerra. Hermanos, como digo, la podría citar y tendríamos que estar leyendo más textos. Creo que también es Miqueas que empieza a profetizar y empieza a profetizar en contra de las naciones y empieza a decir por dos pecados de diferentes naciones, de Babilonia, de Moab, de Amón, de Egipto, de Asiria y por tres. Pero igualmente, a continuación, dice, por dos pecados de Judá no tendré misericordia, por igualmente para Samaria, etcétera, etcétera. Ahora, esto no es solamente del Antiguo Testamento y de los profetas. Es más, en el Nuevo Testamento, el más grande de los profetas, que fue Juan el Bautista, llegó a decir lo siguiente. Mateo capítulo 3, versículos 8 al 10. Sabéis, Juan el Bautista, que era el precursor del Mesías, pues estaba, Dios le había dado un mensaje muy claro de arrepentimiento y llamaba continuamente al arrepentimiento, pues, a todos los judíos, que eran los que se acercaban allí y a los que ministraba realmente. Entonces, en los versículos 8 al 10 dice el Evangelio: pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presuman diciéndose a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Palabras, yo creo, bastante duras del profeta, de Juan el Bautista, a todo el pueblo que le estaba escuchando. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Muy bien. Por tanto, hermanos, hoy en día, como antes estaba diciendo, en lo personal, yo creo que no podemos justificar tampoco el comportamiento de muchos de los judíos, de muchos de los israelitas que viven allí, que estaban presentes también en esa fiesta en Israel. Y por ello yo entiendo clarísimamente que no seremos maldecidos en ninguna manera si no lo justificamos y decimos: pues esto ha estado mal. ¿O pensáis que Tel Aviv, que es la capital, está considerada la capital mediterránea de todos los grupos LGTBI, plus, más, con todas las iniciales que se quieran? Tel Aviv es su capital y su emblema, y allí están. Es más, ¿sabéis que en esa fiesta donde hubo tantas muertes, ¿a quién estaba dedicada esa fiesta? Tenían una imagen de Buda ahí, ensalzándose, fumando droga, practicando todas las cosas, muchos de ellos también homosexuales y practicando claramente el pecado. ¿Pensáis que esto no forma parte del juicio de Dios también? Claramente, Dios no hace acepción de personas. Esto lo tenemos que tener muy, muy claro. Dios no tiene favoritos, no hace acepción de personas. Bueno, según vamos a ver un poquitito más adelante, si en verdad hay unos favoritos, somos los hijos de Dios. Que yo entiendo, sinceramente, como ahora también vamos a ver, formamos parte de ese verdadero Israel. Entonces, por favor, que no hay extremos, como antes decía. Hay cristianos, algunos conocemos, amigos nuestros desde hace tantos años, que nos dicen: yo era Antonio y se llamaba exactamente como yo. Y dicen: no, yo ya no soy Antonio. Yo a partir de hoy soy Israel. E incluso otros llegan, se ponen una kipá y dicen: no, En la iglesia hay que celebrar todas las fiestas judías. Es lo que tenemos que hacer para ser verdaderamente parte del pueblo de Dios, del verdadero Israel. Hermanos, esto no es así en ninguna forma. Y esto está trayendo, como digo, mucha confusión. Por extremos, por todas las partes, pero espero que con la ayuda y con la gracia de Dios, realmente, también un poco con vuestra paciencia, para que me podáis seguir en lo que yo entiendo y en lo que la palabra claramente está diciendo, entendamos cuál es el verdadero Israel. Amén. Así que es eso. Y sinceramente, la palabra de Dios lo dice con total contundencia. Dios no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. El alma que pecare, esa morirá, si no se arrepiente antes. Moriremos en un sentido, como sabéis, los que nacemos dos veces morimos una sola vez. Pero los que nacen solamente una vez, pues mueren dos veces. Ya no nos vamos a mover del Nuevo Testamento. Vamos en primer lugar a Romanos capítulo 2. Y un poco es como continuación de lo que el pastor Manuel la semana pasada también nos estaba compartiendo. En el capítulo 1 de Romanos, precisamente el autor, el escritor de Romanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando muy, muy duramente de las prácticas, ¿verdad?, del pecado y todo esto que el pastor nos compartía en la semana pasada. Para ponerlo un poco en el contexto, primero el 1.23, el 1.32, saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Esto se refiere a todos los que no son judíos. Pero en el capítulo 2 va a empezar a hablar muy claramente de los judíos. Por eso no tienes disculpa tú que juzgas a otros, no importa quién seas. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se comportan. Pasamos a los versículos 11 al 13. De nuevo, porque Dios no hace diferencia entre unos y otros. Todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés morirán sin esa ley. Y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés, por medio de esa misma ley serán juzgados, porque no quedan libres de culpa los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Amén. También, versículos 17 al 19, la verdad que todo el capítulo está recapitulando, insistiendo exactamente en lo mismo, valga la redundancia. ¿Tú qué dices? ¿Qué te presumes? Yo creo que después de escuchar lo del capítulo 1, pues los judíos, qué bien, eso a mí no me pilla, eso a mí no me afecta. Tú dices que eres judío y te basas en la ley de Moisés, estás orgulloso de tu Dios, conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. Continuamos del 26 al 29. Y estos versículos, hermanos, son clave. Porque ser judío no es serlo solamente por fuera. Y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera, en el cuerpo. Sabéis que los judíos, por la ley realmente, de Moisés, también los musulmanes, hay otros pueblos también en África que se circuncidan. Pero Dios había dado a Abraham la señal de la circuncisión como el pacto entre Dios y su pueblo y sus hijos. Pero aquí el autor, Pablo, está insistiendo que no es lo importante no es estar solamente circuncidado por fuera, en el cuerpo, el 29, el verdadero judío lo es interiormente. Y el estar circuncidado es cosa del corazón. Lo que tenemos que circuncidar no es tanto nuestro cuerpo, que bueno, yo creo que también está demostrado que por la salud, por higiene, por un montón de cosas, tiene bastantes beneficios el ser circuncidado. Pero eso que era la señal externa no es lo importante, realmente es lo de siempre. Dios no se fija en tanto ni le da importancia a lo que lo damos nosotros, a lo externo. Él no mira lo de afuera. Por eso, hermanos, por favor, que nadie ni critique ni juzgue a otro por su vestimenta externa. Bueno, por supuesto, si son miembros de la iglesia, si están siendo discipulados, pues les aconsejamos, mira, por favor, no escandalices a tu hermano con tu vestimenta, porque puede ser pues un problema de decoro realmente. Pero no hablo de esto. No somos más espirituales por ir vestidos de una manera, por maquillarse o por no maquillarse, por usar pendientes o no usar pendientes. Bueno, iglesias que no permiten incluso ni usar pantalones ni nada de eso. No son las cosas externas, porque Dios no mira lo externo. Dios mira tu corazón y el mío. Mira, como hemos visto antes también, la justicia y el amor. Amén. Fijaros, y dice, concluye la versión que yo tengo, no depende de reglas escritas, sino del Espíritu. El que es así resulta aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Espero, hermanos, que me estáis entendiendo. ¿Entendéis cuál es lo que estoy queriendo decir, compartir con vosotros, hermanos? Por favor, no, de verdad, no. Yo, como he empezado diciendo, amo a Israel, al verdadero Israel, y estoy esperando, como vamos a ver también adelante, y se va a producir una restauración completa también del pueblo de Israel. Vamos a ir un poco más adelante. Romanos capítulo 9. Pablo realmente, que como judío y como él mismo dice en una parte de estos versículos que no nos vamos a entretener, él amaba a Israel. Incluso él dice, quisiera yo mismo ser condenado, ser anatema, con tal que los de mi pueblo puedan conocer al Mesías verdadero, al Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. 9 del 6 al 8. Pero no es que las promesas de Dios a Israel, habría que leer mucho más para entender bien el contexto de lo que se está diciendo, pero quiero ceñir lo que pueda, no quiero tomar tampoco demasiado tiempo. No es que las promesas de Dios a Israel hayan quedado sin cumplirse. Más bien es que no todos, de nuevo, fijaros, el apóstol Pablo, judío, fariseo, hablando a los de su nación e inspirado por el Espíritu Santo a todos nosotros hoy también. No todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. No todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios le había dicho, ¿recordáis la promesa? Tu descendencia, bueno, en otra parte de Génesis el Señor le promete esto a Abraham, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Al contrario, solo a quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios se les considera verdaderos descendientes, porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Así que esta era la promesa, pero como hemos dicho, no todos los descendientes de Abraham. Es más, Jesús todavía fue mucho, mucho más radical. Jesús en Juan capítulo 8 les está diciendo a los fariseos, a los que le están escuchando, vosotros que presumís, que decís que sois hijos de Abraham, sois hijos de vuestro padre, ¿y cómo dice? El diablo. Y está hablando a los judíos. Yo no creo que Jesús fue maldito por hablar en esta forma tan radical a su pueblo. Versículos 24 al 29 de este mismo capítulo 9. 24 al 29. Así que Dios nos llamó a unos de entre los judíos y a otros de entre los no judíos, como se dice en el libro de Oseas, otro de los profetas. A los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. A la que no era amada, la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. En cuanto a los israelitas, Isaías dijo, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación, porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su palabra en todo el mundo, como el mismo Isaías había dicho antes, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendencia, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra. De nuevo, ¿para quién es la promesa? Y la vamos a ver ahora a continuación muy claramente. Para los verdaderos israelitas, ¿para quiénes? Para los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos se les ha dado el privilegio, el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y espero que tú formes parte de esta familia. Aleluya. Gloria al Señor. De nuevo, Dios no hace acepción de personas. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Fijaros si realmente hay revelación de la palabra de Dios y textos, y no he puesto ni muchísimo menos todos, estoy saltando muchas de las cosas de las que habla la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3 es un capítulo extraordinario que lo deja tan claro. Primero, por eso, para no leer todo, a partir del versículo 6, del 6 al 9 en primer lugar. Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Por lo tanto, ustedes deben saber que los verdaderos, de nuevo, verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. La Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba a librar de culpa a los que tuvieran fe, a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti, como lo hemos visto al principio, ¿verdad? En Génesis 12. De manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, que también creyó. Amén. ¿Tú has creído? Eres bendecido. ¿Tú lo crees? ¿Tú has recibido a Jesús en tu corazón como el Señor, el Salvador personal de tu vida? Eres bendecido y nunca, nunca vas a ser maldecido. Aleluya. 15 al 17, este mismo capítulo 3. Hermanos, voy a hablarles en términos humanos. Cuando un hombre hace un trato, un pacto, y lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no habla de sus descendencias en plural, sino en singular. Dice, y a tu descendencia. ¿Quién es esta descendencia? Lo dice el versículo. La cual es Cristo. Lo que digo es esto. Dios hizo un pacto con Abraham y lo confirmó. Por eso la ley de Moisés, que vino 430 años después, no puede anular aquel pacto y dejar sin valor la promesa de Dios. Pues, hasta ahí. El pacto no puede ser violado. El pacto nos incluye a ti y a mí porque formamos parte, hemos creído en esa descendencia por la fe y por sus promesas. Amén. Y últimos versículos, te hemos dicho, todo el capítulo no tiene nada de desperdicio en cuanto a esto que estamos diciendo, desde el 26 hasta el 29. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Yo creo que a esto, como hemos dicho, decimos amén, amén. Y por el bautismo han venido a estar unidos con Cristo y se encuentran revestidos de él. Ya no importa, y realmente esto es lo trascendental, ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios les hizo. Creo que es contundente, creo que es claro suficientemente. Así que, hermanos, por favor, respecto a las promesas, respecto al pueblo de Dios, a la familia de Dios, también de nuevo, que Dios no hace acepción de personas, no hay una superioridad por ser de una determinada raza o cultura o nación o estatus. No hay hombre ni mujer, no hay varón no hay judío, ni griego no hay judío, ni gentil no hay siervo ni esclavo. A los ojos de Dios, para su salvación, en cuanto a las promesas y la herencia, somos todos absolutamente iguales. Amén. Dios no hace acepción de personas. Aleluya. Voy a pedir, por favor, que me acerquen la última ilustración que quiero emplear y que, de nuevo, también el apóstol en Romanos capítulo 11 la deja muy, 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 muy clara. Y esto explica precisamente por qué, yo no, lo siento que el rotulador no marca tanto, pero bueno, ni soy creativo, ni soy artista. De hecho, en mis estudios, dibujo era una tortura para mí. Era la peor nota que sacaba. Gracias a Dios sacaba bastantes buenas notas. Precisamente con dibujo tenía problemas. Romanos capítulo 11. Vamos a ver, he querido hacer aquí un árbol y como enseña Romanos capítulo 11, supongamos, yo sé que tenéis que echarle bastante imaginación, esto va a ser un olivo, ¿vale? Las ramas de un olivo. A partir del versículo 13, de nuevo, pues habría que leer bastante, de hecho, mucho de este capítulo. Pero a partir del versículo 13, dice, pero tengo algo que decirle a ustedes que no son judíos, es decir, a todos nosotros. Que yo sepa, aquí no hay ningún judío. Puesto que Dios me ha enviado a los no judíos, yo doy mucha importancia a mi trabajo. En otras versiones dice, honro mi ministerio. Quiero que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes y que así alcancen la salvación. Eso es lo que estaba compartiendo y diciéndoles antes. El deseo, el anhelo de Pablo realmente era que su pueblo pues fueran salvados por Dios. Pues si por ser rechazados los judíos el mundo pudo llegar a la paz de Dios, ¿qué será cuando sean aceptados? Nada menos que vida para los que estaban muertos. Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz de un árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Algunos de los judíos, como ramas naturales, fueron cortadas y en su lugar fuiste injertado tú, que eres como una rama de olivo silvestre. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te creas mejor que las ramas naturales. Si te crees mejor, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Tal vez dirás, sí, pero las ramas fueron cortadas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fue cortadas porque no tenían fe. Y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien siente temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Ok, sabéis que, bueno, hay dos figuras de plantas realmente que el Señor en la Biblia compara muy claramente a Dios con el pueblo de Israel. Uno es el olivo, la otra es la viña. Cuando leáis la viña y el olivo, están representando al pueblo de Israel, al pueblo judío. Entonces, ¿qué le pasó? Que por incredulidad realmente, como tristemente todavía sucede en la actualidad, porque la inmensa mayoría de los judíos, tanto de los que viven en Israel, pero sobre todo de los que viven en otras naciones, en Israel solamente vive el 20% de la población judía del mundo. La mayor parte de judíos del mundo viven en Estados Unidos. Y la inmensa mayoría de los que viven en Estados Unidos no quieren saber absolutamente nada de Dios. ¿Pero qué ha ocurrido? Entonces es por la falta de fe, entonces que pues ramas, las ramas, algunas ramas fueron cortadas. Y cuidado, porque también en el otro paralelismo que usa Jesús en Juan capítulo 15, él dice que si sus hijos no llevamos fruto, ¿qué dice la palabra? Que las cortará, que nos cortará. ¿Y dónde serán arrojados? Al fuego. Jesús a veces empleaba un lenguaje bastante, bastante radical. Dice que por la incredulidad del pueblo, pues fueron cortadas esas ramas y ya no podían formar parte del verdadero Israel. ¿Y qué ocurrió con la iglesia? Pues aquí fuimos nosotros, la iglesia del Dios vivo fue injertada. Bueno, no sé cuántos aquí han conocido o son del pueblo como soy yo y hemos visto y hemos hecho incluso algunos injertos. Un injerto, primero hay que hacer un corte en el árbol, en la planta original, y ahí meter otra rama, normalmente es para mejorar la calidad o la durabilidad del fruto, cualquier cosa. Y se injerta y se introduce de tal modo que, pues desde la raíz, el alimento sube y ya alimenta a las ramas. ¿Qué dice el Señor? Que nosotros en el olivo, que es el pueblo de Israel, la iglesia, hemos sido injertados. Hemos sido injertados ahí en ese árbol. ¿Para qué? Para que seamos luz a las naciones. Y en este tiempo realmente, pues el ministerio principal nuestro, por eso insistimos tanto en que hay que evangelizar, en que tenemos que testificar y llevar fruto para Dios, como el Señor en Juan capítulo 15 insiste. Ok, últimos versículos que leemos. Desde el 25, a partir del versículo 25, yo creo que hasta el final. A partir del 11:25 en adelante. Hermanos, quiero que sepan, y me encanta cómo lo expresa esta versión Dios habla hoy, este secreto del plan de Dios para que no se crean sabios. Los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. Por eso ahora precisamente es eso, es el tiempo de moverse y de actuar de la iglesia. Y tenemos que apresurarnos para que muchos, todos los que tienen que entrar, entren, porque entonces estaremos acelerando la segunda venida y lo que viene a continuación de estos versículos. Entonces, cuando se cumplan todos los que tienen que ser salvados de parte de los gentiles, ya sean salvados, cuando esto suceda, dice el versículo 26, todo Israel alcanzará la salvación. Y esa debe ser nuestra oración, nuestro deseo, nuestro anhelo por el pueblo de Israel. Que realmente vengan al conocimiento de Dios, que se arrepientan realmente y reciban y crean en el Mesías. Aleluya. Pues la Escritura dice, El libertador vendrá de Sion y apartará de Jacob la maldad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al mensaje de salvación, los judíos son tenidos por enemigos de Dios a fin de darles oportunidad a ustedes. Realmente la iglesia, nosotros hoy en día, tenemos que darle muchas gracias a Dios porque por causa de que Dios rechazó, por causa de la incredulidad de los judíos, tú y yo hemos tenido la oportunidad de ser injertados en el olivo y venir a Cristo. Aleluya. Pero Dios todavía los ama a ellos porque escogió a sus antepasados, sin duda alguna, como lo hemos visto, ¿verdad? Especialmente con Abraham. Pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. En tiempos pasados, ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos han desobedecido, Dios tiene compasión de ustedes. De la misma manera, ellos han desobedecido ahora, pero solamente para que Dios tenga compasión de ustedes y para que también ahora tenga compasión de ellos. Porque Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia con el fin de tener compasión de todos por igual. Es lo que veíamos, ¿verdad? En Romanos capítulo 1 y capítulo 2. A los gentiles y a los judíos, a todos los que practican el pecado, sujetos a desobediencia, sujetos a condenación. Pero por la fe no es así. ¡Oh, qué profundas el 33 son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento! Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? ¿Quién le ha dado algo antes para que él tenga que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por él y para él. Gloria para siempre a Dios. Así sea. Amén y amén. Hermanos, espero que al menos en algunos hayan podido traer algo de equilibrio y de luz conforme a la palabra de Dios. No consiste, y también el pastor Manuel nos decía, no importa qué nacionalidad tengas aquí, no importa cuál sea tu país de origen, de dónde vienes, de nuevo, Dios no hace acepción de personas. Y tiene un mismo requisito absolutamente para todos, judíos y no judíos. No hay otro, arrepentimiento y fe. Amén. Así que dale gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque tú y yo, si somos hijos de Dios, formamos parte de su pueblo especial, herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Benditas todas las familias de la tierra. Aleluya. Yo lo creo y espero que tú también conmigo y le des a él la gloria y la honra. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, oh Dios, tú tienes, realmente has llamado, pero has llamado de todo pueblo y nación a ti, al arrepentimiento. Señor, yo oro por los israelitas, por este pueblo que tristemente por ahora viven a muchos de ellos como en Sodoma y en Gomorra, en incredulidad, pero te pido que por tu misericordia te vayas revelando cada vez a más y más de en medio de ellos. Y Señor, cuando tú quieras, de acuerdo a tu plan, a las riquezas de tu sabiduría y en tu tiempo, tú vuelvas y traigas arrepentimiento al pueblo de Israel. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.